Muy buenos días, esta es la traducción de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 30 de julio de 2023, titulado La restauración pasada del Señor da esperanza para la restauración futura y tenemos que poner un pie delante del otro. O, ¿qué debemos hacer en las temporadas difíciles de la vida? Esto basado en el Salmo 126. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cómo describiría usted su vida? En el libro de Génesis, Jacob describe su vida en estos términos. Los años de mi peregrinación son 130. Mis años han sido pocos y difíciles. No estoy seguro si Jacob era realista o pesimista. Seguramente el cristiano, al describir su vida, querrá reconocer momentos de gran alegría. Podrá mirar atrás y ver temporadas de bendiciones especiales en su vida como resultado del cuidado y amabilidad de Dios. Pero creo que el cristiano también seguirá el ejemplo de Jacob, reconociendo que su vida ha sido en ocasiones difícil. Vivir en un mundo caído como una persona caída junto a personas caídas, conlleva dificultades. ¿O cómo describiríamos la historia de esta iglesia local? ¿O incluso la historia del cristianismo en nuestra nación? Creo que usaríamos los mismos términos. Tiempo de gran alegría junto a temporadas de dificultad. Nuestro salmo de esta mañana reconoce ambos elementos de la vida, alegría y dificultad. Más que simplemente reconocer estos dos elementos gemelos de la vida, este salmo es sumamente práctico, ya que nos enseña lo que necesitamos hacer durante las temporadas difíciles de la vida. Lo que debemos hacer si queremos ver días mejores llegar. Este es un salmo acerca de la restauración de Dios, su restauración de la fortuna de su pueblo, o más bien dicho, en español como está traducido, de restaurar a los cautivos de Sión. A veces la restauración llega de repente, inesperadamente, como un tren de carga pasando por una estación de pasajeros. No lo esperaba. Llega a velocidad de rayo. Otras veces la restauración llega lentamente, con el tiempo. Un autor lo compara con una estalactita en una cueva, que se forma gota a gota a lo largo de siglos. Dios restaura. Veamos los primeros tres versículos que declaran a Dios como el Dios de la restauración. Versículo 1. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Traducido literal del inglés. Cuando el Señor restauró la fortuna de Sión. Nuestro Dios es un Dios que restaura fortunas. Sión se utiliza a menudo para referirse a Jerusalén en las Escrituras, y a veces se refiere a toda la nación. Dios restaura la fortuna de Sión, la fortuna de su pueblo. Ellos estaban viviendo en dificultades, pero Dios restauró. Algunas versiones de la Biblia dicen en el versículo 1 que el Señor restauró la cautividad de Sión, como se refiere en español. Pero tengo la impresión de que el hebreo original no requiere una traducción tan específica. Aunque este salmo encajaría muy bien con los israelitas que regresan del exilio, el lenguaje es tal que la versión estándar en inglés está en lo correcto al mantenerlo más general. Es posible que el salmista tenga en mente la restauración de la hambruna, de la plaga, de uno de los reyes impíos de Judá. Esto es, por cierto, una de las características entrañables de los salmos. A menudo no sabemos en absoluto o con certeza el contexto histórico exacto que llevó al autor a escribir el salmo. Y esto resulta en que los salmos se democratizan, lo que simplemente significa que el salmo es más fácilmente aplicable a las vidas del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Creo que los salmos están intencionalmente vagos en cuanto al contexto histórico para este mismo propósito, para que nosotros, la Iglesia Harper, podamos tomar estas palabras en nuestros labios y hacerlas nuestras más fácilmente. El pueblo de Dios durante cientos y cientos de años ha hecho suyos los salmos, por así decirlo. En el pasado, Dios ha restaurado nuestras fortunas personales, la fortuna de nuestra iglesia local y las fortunas de la iglesia de nuestra nación. Y así también podemos decir, cuando el Señor restauró nuestras fortunas. La segunda mitad del verso 1 y parte del verso 2 nos hablan del efecto de la restauración de Dios. En primer lugar, causa alegría para el pueblo de Dios. Nuestro texto dice, nos parecía estar soñando. Antes de la restauración, la vida era difícil, agotadora y llena de dificultades. Los pensamientos estaban consumidos por la desesperación y la tristeza. La esperanza estaba casi extinguida y la gente no soñaba. No tenía esperanza ni planes para días mejores. No había perspectiva de que algo así sucediera. La esperanza es algo poderoso y la falta de esperanza puede ser devastadora. Dios restauró su situación y volvieron a soñar. En el verso 2 se escucha nuevamente la risa. ¡Qué dulce es la risa! Las lenguas se regocijaron por la liberación de Dios. Es una imagen maravillosa. Si usted es cristiano, esta también es su historia. Sería un ejercicio fructífero mirar atrás en su vida y ver los momentos de restauración de Dios en sus circunstancias personales. Sin duda, si usted es cristiano, cuando Dios ha restaurado sus fortunas en Cristo. Este lenguaje puede aplicarse a nuestra salvación. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando hemos sido salvados de nuestros pecados, nuestras fortunas fueron restauradas. Estábamos destinados a una eternidad en el infierno, lejos de Dios. Estábamos viviendo una vida que no era para el Señor. Por lo tanto, era una vida desperdiciada. No teníamos la alegría de adorar a Dios ni de ser parte de una comunidad de fe. En Cristo, Dios nos restauró a sí mismo. ¿Y cómo deberíamos ser como aquellos que sueñan, aquellos cuyas bocas están llenas de risa y gritos de alegría? Esta iglesia local ha disfrutado de grandes temporadas de bendición de Dios. Permítame darle un ejemplo. Recientemente, Billy me pasó una pila de libros y mientras hojeaba uno de ellos sobre un hombre llamado Jock Troop, Dios usó a este hombre poco conocido en dos avivamientos en el Reino Unido. Aunque ninguno de los avivamientos tuvo lugar en Glasgow, dice que Glasgow disfrutó de algunos de los beneficios del avivamiento. Y la iglesia Harper es mencionada. El libro dice, y cito, hubo un gran despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes de la iglesia. Además, en 1922 hubo un servicio en la iglesia Harper en Nochevieja. El servicio continuó hasta las 9 de la mañana, y cito, y aquellos que asistieron se apresuraron a casa, regresaron después del desayuno y se lavaron para asistir al servicio de las 10 en punto en el día de Año Nuevo. Un ejemplo de una temporada en la que Dios restaura las fortunas de esta iglesia local. Y en muchos aspectos, ¿no estamos viviendo actualmente en una temporada en la que reconocemos la bondad de Dios hacia esta congregación? En el reciente día de visión que tuvimos, se explicó cómo hace 10 años los números estaban disminuyendo y el futuro no parecía brillante. ¿No podríamos decir entonces que ahora estamos en una temporada de restauración de Dios? ¿No podrían ser nuestras propias palabras las del versículo 3? El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Estamos alegres? Nuestro texto dice que no solo la restauración de Dios hace que el pueblo de Dios se regocije, sino que el mundo que observa también reconoce el favor de Dios. Fíjese en el final del versículo 2. Entonces se decía entre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Esto seguirá sucediendo hoy en día. Habrán personas fuera de la iglesia que reconocerán que Dios los ha bendecido a ustedes o ha bendecido a nuestra iglesia. Sin duda, esto sucederá plenamente en la vida futura, cuando todo sea revelado. Iglesia, nuestro Dios es un Dios que restaura las fortunas de su pueblo. Oremos por más. Y al saber esto, deberíamos orar cuando nos encontremos en temporadas difíciles, ya sea personalmente o como congregación. Esto es exactamente lo que hace el salmista en el versículo 4. El versículo 4 es una oración. El salmista clama por la restauración de Israel. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev, como haces volver los arroyos del desierto. El salmista reflexiona sobre la bondad pasada de Dios al restaurar las fortunas de la nación. Él conoce el poder de Dios, conoce su carácter, y por eso le pide a Dios que los bendiga una vez más. Le pide a Dios que restaure sus fortunas como los arroyos en el Negev. El Negev era una región en el sur de Israel, un lugar seco y árido, como un desierto, que se extendía hasta Egipto. Y durante largos periodos del año, los cauces de los arroyos estaban secos y desprovistos de agua y vida. Pero como ya hemos mencionado en esta serie, cuando llovía, llovía. Y estos cauces secos podían transformarse rápidamente en torbellinos burbujeantes, que luego darían vida a los alrededores. El salmista suplica a Dios que actúe con poder, que pide a Dios que cambie dramáticamente y rápidamente la situación. La situación del salmista, la vida de Israel, es difícil, es seca, no tiene vida, y su oración es: llena los arroyos de nuevo, trae vida, trae restauración como lo has hecho en el pasado. Nosotros también podemos orar de esa manera. Podemos orar audaz y humildemente. Señor, restaura nuestras fortunas, dramática y poderosamente, como lo hiciste en el pasado. Por favor, hazlo de nuevo. Mientras ciertamente podemos rezar, o orar más bien dicho, por lo dramático, para que el agua fluya por los lechos secos de los arroyos, el salmista da consejos sobre cómo vivir cuando lo dramático e instantáneo no llega. Eso es lo que tratan los versículos 5 y 6. El pensamiento encontrado en el versículo 5 se repite en el versículo 6 para enfatizarlo. Y al leer estos versículos deberíamos ser capaces de sentir el dolor de la difícil situación en la que se encontraba el salmista y la nación. Pero también la fe que el salmista tiene en Dios, quien traerá su futura alegría. Así que, leyendo desde el versículo 5, los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. El salmo es realista al decir que habrá temporadas difíciles en la vida. Deberíamos esperar que la vida sea difícil si estamos familiarizados con las Escrituras. Deberíamos esperar que nuestras vidas sean difíciles. Vivimos en un mundo caído, entre personas caídas, y nosotros mismos también somos caídos. Deberíamos esperar, según la Escritura, que nosotros como iglesia, colectivamente, debemos esperar que la vida sea difícil. Ni siquiera necesitamos las Escrituras para ser conscientes de esta verdad. Podemos mirar nuestras propias vidas de la semana pasada. Seguramente ha habido dificultades, frustraciones, desilusiones, problemas de salud, pérdidas. ¿Habrá usted estado preocupado por familiares y amigos que no conocen a Cristo? Quizás, al igual que el apóstol Pablo en Atenas, usted mire a su comunidad y su espíritu se vea provocado porque Dios no está siendo adorado y las personas enfrentan una eternidad perdida. La vida es dura, es barro y lodazal. La vida es dolorosa, difícil, El dolor que todos llevamos colectivamente en esta sala está más allá de nuestra capacidad de medir. Solo Dios conoce todas las heridas, todas las lágrimas silenciosas, toda la angustia que hemos enfrentado en el pasado y enfrentamos en el presente. ¿Qué debemos hacer en las temporadas de dificultad? Bueno, si seguimos el consejo del salmista, recordaremos los actos restauradores pasados de Dios. Oraremos para que Dios restaure nuestras fortunas. Y luego el salmista dice que debemos dar un paso adelante. Y luego el siguiente, y seguir adelante. Creo que ese es el punto del verso 5 y 6. Aunque hayan lágrimas en nuestros ojos, necesitamos salir y sembrar semillas. Debemos seguir adelante con la vida. Necesitamos actuar ahora, aunque haya lágrimas, para que Dios produzca una cosecha en el futuro. ¿Cómo se ve eso en la práctica en nuestras vidas? A veces se ve así. Un domingo por la mañana, cuando su cuerpo anhela quedarse en la cama, cuando su estado de ánimo está tan bajo que la idea de ir a la iglesia con los niños gritando parece escalar el monte Everest, cuando la vida ha perdido todo su color y no tiene motivación para seguir, sembrar semillas significa poner un pie delante del otro y luego hacerlo de nuevo y seguir dando el siguiente paso hasta que llegue a la iglesia para adorar al Dios vivo con hermanos y hermanas en Cristo. A veces significa poner el teléfono a un lado o apagar la televisión y tomar la Biblia para leer un salmo. Hay épocas en la vida en las que esto es lo que significa perseverar. Esto es sembrar con lágrimas. A veces sembrar con lágrimas significa ir a la oficina, hacer el trabajo doméstico, invitar a amigos de la iglesia, asistir al grupo de crecimiento. La perseverancia a veces significa dar un paso tras otro, mientras somos fieles a Dios en el proceso. Aunque la vida sea difícil, estamos llamados a seguir adelante, seguir orando, seguir buscando a Dios, seguir buscando obedecer su voluntad. Sembrar semillas como iglesia con lágrimas puede verse así. Aunque el cristianismo esté en declive en Escocia, aunque la gran mayoría de las personas en nuestra comunidad no tengan interés en Dios o adoren a un falso Dios con fervor, sembrar con lágrimas en nuestros ojos significará orar por nuestra comunidad, aunque solo haya tal vez 12 personas en nuestra reunión de oración del martes por la noche. Como iglesia significará organizar un club de vacaciones y una semana de eventos, invitando a las personas a venir, orando para que vengan y para que sea el primer paso en un camino de salvación. Conscientes de la grave situación espiritual de nuestra nación, sembrar con lágrimas podría significar invitar a tu compañero de trabajo a tomar un café durante el almuerzo para profundizar la amistad con la esperanza de un día presentarle a uno de tus amigos de la iglesia o invitarlo a alguna actividad de la iglesia. El salmista tiene fe en Dios, que tal siembra con lágrimas en los ojos será utilizada por Dios para traer una cosecha futura. La cosecha vendrá un día, las gavillas vendrán un día, y con ellas gritos de alegría. Experimentaremos estas mini cosechas, estos momentos de alegría y restauración en ocasiones en esta vida, y en plenitud en la vida por venir. Quizás esta ilustración ayude. Hace más de 200 años vivía John Bunyan. Era un cristiano que fue arrestado y encarcelado porque no se ajustaba a la ley llamada Ley de Religión en 1592. Básicamente, fue encarcelado por no asistir a la iglesia sancionada por el Estado. Escuchaste correctamente, fue encarcelado por no asistir a la iglesia. Y por seguir predicando el único verdadero evangelio fuera de la iglesia sancionada por el Estado. John Bunyan fue arrojado a prisión. Fue injusto. Fue desigual. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión? ¿Un año, tal vez? 2 años. Fueron 3 años los que estuvo separado de su entonces segunda esposa Elizabeth. Fueron más de 3 años. Durante su primer año en prisión, Elizabeth dio a luz a un hijo muerto. Fueron 5 años separados de sus otros 4 hijos, uno de los cuales era ciego. Fue más de 5 años. John Bunyan pasó 12 años en prisión, 12 años luchando con la tristeza, la decepción y la depresión, 12 años de fríos inviernos, 12 años de calurosos veranos, 12 años de comida de prisión. ¿Qué hizo John Bunyan? Estaba atrapado entre 4 paredes. Su vida parecía ser una pérdida. Bueno, John Bunyan sembró semillas. Mientras estaba en prisión, sembró semillas con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué significó esto para Bunyan? Entre otras cosas, significó escribir. Escribió muchos libros, uno de los cuales es El progreso del peregrino. John Bunyan murió sin apreciar la plena magnitud de la cosecha que Dios había logrado a través de su siembra de lágrimas. Bunyan murió sin saber que Dios se encargaría providencialmente de que su libro fuera traducido a más de 200 idiomas, que sería publicado en más de 1.300 ediciones y que nunca estaría fuera de impresión durante más de 200 años. Bunyan no se dio cuenta de que hoy en día su libro es considerado uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. El progreso del peregrino ha inspirado innumerables obras de arte, así como numerosas producciones teatrales y de televisión. Es imposible medir el impacto que su siembra de lágrimas ha tenido en cristianos e incrédulos a lo largo de estos 200 años. ¿Quién sabe qué cosecha traerá Dios a través de la siembra suya con lágrimas? ¿Qué hará Dios con las oraciones que usted hace mientras las lágrimas ruedan por sus mejillas? Aunque esté atravesando un valle oscuro, esperando la restauración de sus fortunas, ¿qué podría hacer Dios cuando le pase un libro cristiano a un amigo o familiar? Aunque le cueste a usted seguir adelante, si el próximo paso de obediencia es invitar a un amigo a almorzar o a la iglesia, ¿quién sabe qué hará Dios con la semilla que usted ha sembrado con lágrimas? ¿Quién sabe cómo será la cosecha? Conclusión. Dios restaura las fortunas de su pueblo, y al hacerlo, les da motivos para la esperanza y alimenta sus oraciones durante las próximas temporadas de dificultades que Dios permite providencialmente que su pueblo enfrente. Y cada una de esas restauraciones de la fortuna del pueblo es un vistazo hacia la restauración final de sus fortunas. El salmista ora para que las fortunas sean restauradas como el llenado dramático de los lechos de los arroyos del Negev. En otras palabras, de manera repentina, rápida y dramática. Esta restauración repentina, rápida y dramática final del pueblo sucederá cuando Cristo regrese. Su pueblo lo verá y, según Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Algunos cristianos estarán vivos en el regreso de Cristo, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, repentina y rápidamente seremos liberados del pecado y la enfermedad, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en 1 Corintios, capítulo 15. Entonces nuestras fortunas habrán sido restauradas. Habrá llegado el tiempo de la cosecha, y con ella vendrá la risa y los gritos de alegría. Estaremos en el reino de Dios, en el reino de paz, justicia y gozo, y estaremos con el Señor. Esa es nuestra recompensa. Que Dios les bendiga.